Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 3 y 20 comienzan los deportes en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Estrenamos temporada. La cuarta, aquí, en estos micrófonos, los micrófonos azules de la cadena COPE. Gracias por estar al otro lado y gracias para todos los que nos vayan a acompañar en este periplo que va a ser este año más emocionante que nunca con la Sociedad Deportiva Huesca en Segunda División. Teníamos muchas ganas de coger el micrófono para analizar lo que está siendo esta confección de plantilla, al que le queda todavía algún que otro fichaje. Por lo menos tres, dicen. Ya veremos si llegan al comienzo de liga. Yo creo que no, que es este sábado, 8:30 en el Alcoraz contra el Alavés. Pero sí seguro que antes del cierre del mercado, el próximo 31 de agosto. Ganas teníamos de estar con todos ustedes. Son muchos los que en estos días, laurentinos, de fiestas, pues nos han parado, nos han dicho, oye, estamos ahí con vosotros, escuchamos la COPE todos los días, ahí a las 3:20, con vuestra tertulia de los lunes, con el balonmano los martes, con el baloncesto los miércoles, ese duelo que lo vamos a mantener, por supuesto, los jueves, de la mano de nuestros compañeros de sporthuesca.com. Luego daremos la pregunta de esta semana donde podréis votar y luego el jueves lo debatimos. Y el viernes, esas previas del fin de semana, donde este año pues vamos a contar con toda la red de emisoras COPE por España para que nos cuenten la última hora de nuestros rivales. COPE Vitoria. Este próximo viernes nos dará, por supuesto, la última hora a lo largo de la semana, vaya, toda la última hora del primer rival de la Sociedad Deportiva Huesca. Una Sociedad Deportiva Huesca renovada y cambiada. Al menos alguna que otra pieza nueva hay en la directiva. ¿Verdad que sí? No les voy a descubrir nada al 17 de agosto. Y otras que se van, pero que no terminan de irse. También lo explicaremos y contaremos todos los detalles a lo largo de estos próximos días aquí en la COPE. ¿Por qué Raúl Ojeda, el director gerente, sigue en la Sociedad Deportiva Huesca cuando la intención del club es que no lo haga? Hay un nuevo director general, pero que no es oficial todavía el puesto de José T. Hortas. Bueno, todos los detalles los iremos contando, como digo, aquí, en Deportes COPE. Y vamos a empezar con un especial, porque teníamos oportunidad a la finalización de las fiestas laurentinas de entrevistar al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Visitaba nuestros estudios, los estudios de COPE Huesca, y hacíamos con él balance de todo lo que ha sido este verano para él, incluidas sus fiestas, que le hemos visto a Tebas pues todos los días en Los Toros, le hemos visto en la ofrenda del día 10, la del día 15, la de antes de ayer. Y es que hay novedades también en la Liga de Fútbol, no solo por la inclusión de la Sociedad Deportiva Huesca, que para nosotros es la fundamental, sino, por ejemplo, en el panorama audiovisual. A todos nos preocupa, que más que menos, pues dónde se va a ver el fútbol de Primera División y también el de la Sociedad Deportiva Huesca. Ya anticipo, aunque ahora lo vamos a comentar con Javier Tebas, que se va a ver en pago y solo en pago, a través de Movistar Plus. Tampoco se va a poder ver en cualquier otra plataforma. Aunque ahora se anuncia mucho que Orange, Vodafone, bueno, pues que se van a poder ver los partidos de Primera División, la segunda va a estar exclusiva en Movistar Plus, en un canal que se va a habilitar de propio para la Segunda División, Canal Plus Liga 2, y ahí van a ofrecer los 11 partidos por semana. Así que no se va a ver ni un solo encuentro en abierto este año de la Sociedad Deportiva Huesca. Además, va a haber novedades con respecto a la Segunda División, de cómo la van a explotar en ese canal. Vamos a poder escuchar, por ejemplo, a los entrenadores antes y después. Formato Premier League, bastante atractivo. Lo que vamos a hacer, 3 y 24 ahora mismo, es ir con esa entrevista con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, e iniciaremos el primer tiempo de opinión sobre este proyecto nuevo de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos acompañará el compañero Miguel Barluenga y el director de sporthuesca.com, Santiago Alfranca, que, por cierto, Sport Huesca está de enhorabuena, porque hoy, 17 de agosto, cumple un año. Un año donde ha recibido más de 1 millón de visitas, que se dice pronto, para un portal en Huesca. 1 millón de visitas ha recibido Sport Huesca con esa gran redacción que tiene la ilusión por bandera para aumentar cifras esta próxima temporada. Y aquí en COPE tenemos más novedades, pero si me permiten, como tenemos muchos días para estar juntos, las vamos a ir contando poco a poco. Algunos ya me dicen, el fútbol, bien, poco a poco. 3 y 24, una pausa y vamos con Javier Tebas.
En verano disfruta de la olla de Huesca como más te guste. Adéntrate en nuestros monumentos con el programa Puertas Abiertas. Descubre senderos muy singulares con nuestros puntos de encuentro naturales. Conoce de cerca el origen de nuestros productos agroalimentarios con el programa Saboreando. Infórmate en www.olladehuesca.es o en tu oficina de turismo.
¿Te preocupa la imagen de tus uñas? En Podoactiva te las reconstruimos en menos de una hora para lograr una estética perfecta. Llámanos al 974 23 12 80 o visítanos en la calle Padre Huesca, esquina calle Cabestani, o en Parque Tecnológico Hualca. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Pues nos acompaña hoy en nuestros estudios de COPE Huesca el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, don Javier Tebas. Javier, muy buenas.
Buenas.
¿Has descansado algo este agosto?
Bueno, nunca se descansan del fútbol. Siempre decía, la primera vez que salió Emilio Butragueño, hay dos cosas que no duermen, el dinero y el fútbol, ¿no? Hay que estar siempre al tanto. Bueno, parece un año más, con menos polémicas que otros años, que ha habido que resolver, ¿no?
Te hemos visto mucho en las fiestas de Huesca, no todos los días, pero casi todos los días, y sobre todo en la Plaza de Toros, es muy, muy aficionado.
Sí, bueno, me gustan mucho los toros, ¿no? Y bueno, me gustan las fiestas, ¿no? Y yo creo que, y más en estos momentos, ¿no?, donde se ponen en duda esas cuestiones de la fiesta, yo creo que los que estamos fuera, yo siempre he venido, ¿no?, pero creo que debemos hacer acto de presencia para aquellas tradiciones y aquello que nos ha dado la esencia de lo que es la fiesta, pues no se nos olvide, ¿no? Y todo presidido por San Lorenzo, ¿no?, que debe ser quien está encima de todas estas fiestas, ¿no?
No me resisto a preguntarte tu opinión, aunque yo la conozco, pero quiero que lo sepan también los oyentes con respecto a esta polémica, que la hemos vivido en Huesca durante toda la semana laurentina, sobre todo el primer día de toros, el día 10.
Bueno, yo creo que se crean últimamente falsas polémicas, ¿no? Yo creo que a quien no le guste los toros, pues que no vaya, ¿no? Esto es un espectáculo de arte para los que creemos que esto es un arte desde hace muchísimos años y decenas, centenares de años. Y bueno, quien no le guste cómo pinta Picasso, pues que no vaya a ver los museos donde está Picasso, pues quien no le guste los toros, que no vaya, ¿no? Es un acto de libertad donde los que nos gustan los toros queremos que estén y el que no le guste, que no vaya, ¿no?
¿Vienen tiempos de falta de tolerancia?
Tengo la sensación que sí. No me gustaría, pero vivimos una sociedad algo crispada, ¿no? Yo creo que también viene por los motivos de la crisis que hemos tenido, que vamos a ver si repunta, pero que sí que hay algo de... es curioso, en el mayo del 68, ¿no?, que se decía prohibido prohibir, ¿no? Entramos justo en los que abanderaban aquello, parece ser, vamos a llamar los pseudo-progres, o como se quiere decir. Parece que es lo que quieren prohibir todo, ¿no? Pues yo creo que hay que ser tolerante y respeto con lo que a uno le gusta de los demás, ¿no? Y sobre todo cuando son temas arraigados en la sociedad, ¿no? Yo creo que es importante que se sea una sociedad tolerante y abierta, como ha sido siempre la sociedad española, ¿no?
Termino por la Semana de Laurentina, porque la acabamos de cerrar. Te vimos también el día 10 con Atuendo...
el Valle de Nazque, sí.
Además, no el primer día, o sea, no el primer año.
No, el día 10 y el día 15 también estuve, ¿no? Entonces... ya lo vengo haciendo hace unos años con mi familia y bueno, y siempre que podamos lo haremos, ¿no? Creemos que, bueno, los actos religiosos en San Lorenzo, también los que hemos vivido mucho ocio y diversión durante nuestras épocas jóvenes, pues es importante que cuando podamos también los cumplamos, ¿no? Porque eso mantiene la tradición, mantiene la costumbre, mantiene que tu familia, el entorno a San Lorenzo, son las fiestas y que esa se siga manteniendo, ¿no?
Llevada la polémica anterior al fútbol, ¿le ha salpicado los últimos años también toda la crisis? Hablo de valores, ¿no? El económico, que luego nos meteremos en ello.
Sí, bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que cuando llegué al presidente de la Liga, lo que hablé que éramos una liga sin valores y que había que imponer unos valores, ¿no? Sobre todo el valor del no vale todo para ganar las competiciones, ni en el aspecto económico, ni en el aspecto de la predeterminación de resultados o de los amaños, ¿no? Entonces, esos valores de una competición íntegra, yo veía que quebraban en el fútbol. Fueron uno de los motivos fundamentales por los que accedió a la presidencia. Yo no tenía intención hace 2 años y medio ser presidente de la Liga, ni mucho menos. Pero bueno, o daba el paso, uno se iba de lo que era el fútbol, o daba el paso de intentar cambiar esto desde dentro, y varios clubes estaban de acuerdo y dimos ese paso, ¿no? Pero era un problema de valores también.
¿Cuánta hipocresía hay y cuánto desconocimiento cuando dicen, no, Javier se ha metido, porque ahí, como vulgarmente suele decir, se puede trincar fácil, cuando tu propia empresa factura muchísimo más que lo que puedes ganar de presidente,
ese,
¿no?
Ese refrán es el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Y eso también hay un factor de crisis de valores, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que accedes a ciertos puestos solo para ver qué pillas, ¿no? Para ti o qué tal. Eso demuestra que quien hace esa crítica no tiene valores, ¿no? Si fuese gente con valores, se daría cuenta que hay gente que buscamos más un desarrollo, un éxito, vamos a decir, profesional, o que un trabajo bien hecho, que te pueda decir, oye, pues con dos narices lo he hecho bien y me voy a mi casa, ¿no? Uh-huh. Es como hemos visto en estas fiestas, ¿no? Pues cuando pinchan los toreros y solo lo hacen por dinero, yo aseguro que quien conoce a los toreros, yo conozco unos cuantos, no es un tema solo de dinero, porque jugarse la vida a todos, sino lo hacen por un tema también de su ego profesional, de que quieren triunfar en su... Pues yo lo en este caso, mucho menos por un tema de trincar, era o me iba porque veía que no había valores o tenía que dar ese paso y a lo mejor no veía a nadie dentro de la liga que lo podía hacer. Y eso no me duele decirlo, que oye, di el paso y creo que se han cambiado las cosas, ¿no?
¿Cuánto has conseguido en esta época? ¿Estás satisfecho con lo que has conseguido ya? Sé que me vas a decir que queda todavía mucho por hacer porque lamentablemente sigue habiendo polémicas cada vez menos en los finales de temporada.
Vamos a ver, si uno se acuerda cuando llegamos a la liga hace 2 años y medio y de los objetivos que nos ponían, yo creo que algunos hasta se reían, ¿no? En los dos temas fundamentales, el control económico, ¿no? Bueno, estos no serán capaces, esto será una risa, será lo que ha pasado siempre. Uh-huh. Y ahí están los datos y los objetivos, ¿no? No con una disminución de la deuda pública, de este que era una asignatura pendiente de la Liga de Fútbol Profesional, de 700 millones de euros. Los datos de este final de temporada, uh-huh, estamos en 350 millones de euros y sin ningún club en procedimiento de embargo, ¿no? Hemos bajado la deuda pública en 350 millones de euros, ¿no? Y eso, todo lo que hay alrededor del tema económico, los clubes, la mayoría de los clubes ya se encuentran en una situación económica interesante o buena para ser auténticamente competitivos y no haya competencia leal. Se nos reían de aquello. Claro que tenemos que estar contentos lo que hemos conseguido, ¿no? De hecho, ya nadie lo pone en duda que la Liga ha sido capaz de autorregularse y dar ese paso hacia adelante.
Que también se hablaba de que los clubes de fútbol tenían amnistía fiscal.
Ahí están los datos, ¿no? Absolutamente. No es verdad y, de hecho, no es una cosa para estar orgulloso porque es un tema de fracaso, pero ha habido descensos administrativos por no estar al día con la agencia tributaria, ¿no? Uh-huh. Por no cumplir las normas. Ahí tenemos el Elche, de la primera vez en la historia que ha habido un descenso de un club de la Liga BBVA a la Liga Adelante, ¿no? Así, y con las presiones, manifestaciones, con todo lo que ha habido, y las normas son las normas y las tenemos que cumplir, ¿no? Y el otro objetivo que yo quiero resaltar, el tema de la predeterminación de partidos, ¿no? Ese run-run que siempre había, pues ese run-run ya no es un run-run. Hemos demostrado, se nos reían hace 2 años y medio, no, es que no se demuestra, es que no hay nada. Tenemos 2 procedimientos de 40 jugadores imputados, de directivos que han pasado por prisión, muy
cerquita de aquí.
Por prisión provisional, ¿no? Durante uh-huh. un periodo de tiempo, ¿no? Ahí están. Nosotros, a mí no me gusta, pero hemos visto que faltaban esos valores y los hemos demostrado, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y el tercer aspecto, la venta centralizada, los derechos de televisión. Siempre venía hablando uh-huh. que nunca va a llegar, que no vamos a ser capaces.
Ahora hablamos de eso.
Y convencer a un gobierno de España que tome una decisión de este tipo, pues yo. Contentos estamos, nos queda mucho camino, pero contentos estamos.
Vamos a Huesca, porque siempre se ha dicho que la Sociedad Deportiva de Huesca en sus últimos años venía haciendo las cosas muy bien económicamente, pero que no obtenía ese premio, sobre todo porque juntamos los dos temas, el económico, haciendo bien los deberes, uno de los pocos clubes que la Liga de Fútbol Profesional en su momento cumplía, y lo sigue haciendo, por supuesto, con la Seguridad Social, con Hacienda, con su límite presupuestario, y el tema de amaños, porque el Huesca se ha visto perjudicado en alguna de esas denuncias de las que nombrabas anteriormente, pero nunca pasaba nada. Y el Huesca en segunda B, bueno, ha vuelto por méritos deportivos a segunda, y ahora también hablamos de eso. ¿Esos procedimientos cómo están abiertos? Petón siempre nos decía... Tengo fe en la justicia.
No, lo primero tengo que decir que cuando le pasó al Huesca el descenso con el caso del Racing Hércules, llevaba yo pocos meses, yo lo intenté por todos los medios, lo que creía que era justo, ¿no? Porque fuese la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Es un partido como el Racing Hércules, lo he dicho en Alicante, lo he dicho en Santander, lo he dicho en todos lados, ¿no? Ese partido estaba arreglado.
Arreglado en la primera parte y la segunda.
Sí, no, un escándalo. De hecho, han vuelto a abrir el procedimiento judicial que por desgracia lo habían archivado y lo han abierto porque era increíble, ¿no? La justicia a veces no sonríe. Como de ser. Ya lo dije en aquel momento que era una pena horrorosa que la Sociedad Deportiva Huesca descendiese ese año. Primero, por el tema de la predeterminación de resultados. Y segundo, porque íbamos a vivir un momento, porque yo estaba convencido que el control económico lo íbamos a instaurar y mi equipo, como lo ha hecho, lo íbamos a hacer. Y que el Huesca hubiese estado en una situación muy cómoda en la categoría por su situación económica, ¿no? Ha sido una pena, ¿no? Pero menos mal que ha sabido volver pronto y va a poder disfrutar de una competencia leal mucho mayor a nivel económico de la que había antes, ¿no? el Huesca va a poder estar tranquilo que aquí se paga, se ingresa lo que se gasta y que los clubes van a cumplir con las normas y que su, va a estar en igualdad de condiciones, evidentemente con a lo mejor un presupuesto más ajustado que otros, pero el problema es que todos van a cumplir para poder estar compitiendo.
Mejor momento, por lo tanto, que en 2008, que en el anterior ascenso.
Sin duda.
¿Cuánto más, de cara al aficionado de Huesca, cuánto más se percibe este año en segunda división? Las cifras de primera, pues que es, ya se saben, de los grandes equipos, que además se ha disminuido también las diferencias entre el primero y el último. Pero en segunda división, ¿cuánto gana el Huesca por la tele gracias a esta venta centralizada?
Nosotros hemos autorizado ya, incluso para mayor gasto de plantilla, 1,5 millones de euros, más de lo que tenga cualquier club base de la temporada anterior. O sea que si un club tenía 2 millones de plantilla, o 2,5 que venía teniendo el Huesca, ya hemos autorizado 1,5 millones más. En números de televisión, si un club de la Liga Adelante venía ganando 2,5 millones de euros de televisión, uh-huh, este año se va a ir prácticamente, yo creo, a 4,5 millones como mínimo, ¿no? Eso nos va a permitir y lo...
Sí, el doble.
Sí, sí, que bueno, pues en el fondo van a aumentar los salarios de jugadores, que ya se lo dije al sindicato hace 2 años y medio. En este momento, uh-huh, no es que uno sea un gurú o un rapel, sino uno tiene muy claro los objetivos.
Que estaban 60.000 en segunda división.
Sí, efectivamente, yo creo que ahora el salario mínimo, ya se lo dije al sindicato de futbolistas, vas, uh-huh, a poder subir tranquilamente a 80.000 euros, porque realmente todas estas subidas, uh-huh, van en beneficio de los jugadores, ¿no? Ya lo dije hace 2 años al sindicato, pero bueno, ellos no lo creían porque no sabían, o no saben o no son conscientes de cuál era la estrategia que habíamos planteado en la liga, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Huesca eso es lo que va a permitir, que buenos jugadores recalen aquí, que jugadores del nivel de la Sociedad Deportiva Huesca no se nos vayan a otras ligas extranjeras, uh-huh, porque aquí vamos a poder pagar más, pero bueno, hay que pensar que también todos ganan más y por lo tanto no es que haya una inflación de salarios, sino que bueno, los futbolistas ganan más y eso nos permite tener una competición más, con más calidad, de más talento de jugadores, ¿no?
Se va a escuchar en COPE todos los partidos del Huesca, pero vamos a la tele, se va a ver en Movistar Plus, un canal solo para la segunda división.
Sí, no va a ir en abierto, es un tema que...
No hay manera, ¿no se puede revender a lo largo de la temporada?
No, no va a haber.
O sea, no partidos. Vamos a ver en Aragón TV.
No, es un nuevo modelo que hemos pactado con Telefónica y con el cual de la Liga estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. Creemos que el fútbol tiene un valor y que vamos hacia una exportación audiovisual diferente a lo que ha venido siendo de las últimas temporadas. Y hoy el mundo de la televisión de pago, el mundo de las telecomunicaciones, que lo vamos a ver ahora con las ofertas convergentes, uh-huh, que ya lo estamos viendo, Telefónica sacará unas ofertas donde millones de consumidores podrán...
Sí, es que no solo se va a ver en Movistar, se va a ver los que tengan Orange.
No,
los
por ahora yo creo que se va a ver solo en Movistar TV. La
segunda.
Sí.
Ah, vale, pero sí, la primera y la Copa del Rey.
Sé que habrá unas ofertas, que bueno, que todo el mundo que tiene hoy internet vía Telefónica, pues con poquito más va a poder estar viendo la Liga Adelante, ¿no?
Canal exclusivo, un canal plus.
Va a haber muchas novedades, los resúmenes de los goles.
Cuéntanos.
Solo va a estar en Televisión Española, o sea, no...
¿Solo en Televisión Española?
Solo en Televisión Española, o sea, no... Es un tema que trajo el Real Decreto de...
¿Estos canales que ofrecen los resúmenes nada más acabar?
No,
esto ya...
No va a existir, o sea...
Nada.
A lo mejor las primeras jornadas, porque no se han enterado, no quieren cumplir la norma, pero con la reforma del Real Decreto Ley de Venta Centralizada se modificó la Ley General de Comunicación Audiovisual en este aspecto y España, por fin, en este tema está igual que el resto del mundo.
Ya reclamando de la Premier, que solo los resúmenes...
No, pero el resto del mundo civilizado, ya no digo de Europa, ¿no? No existe ningún país donde el fútbol signifique algo en Europa o en Hispanoamérica donde el tema de los resúmenes sea un producto en exclusiva que está embargado las imágenes hasta 1 hora de la noche, ¿no? Incluso de los días siguientes, ¿no? Pues eso es lo que va a ocurrir en España, ¿no? Y en este caso va a ser Televisión Española quien va a tener en exclusiva esos resúmenes.
Te voy a preguntar, yo vengo de la radio, estoy en la radio y es el medio, además creo que es uno de los que más te gustan a ti, aunque se gane más dinero para la tele, es obvio, pero la radio y sobre todo en España.
Bueno, la radio en España pues es muy peculiar y en el ámbito deportivo es muy peculiar, no tiene parangón con ningún país, ¿no? En España la radio está dentro del ciudadano y del aficionado de fútbol, ¿no?
¿Por qué las radios han pagado los últimos años y no, por ejemplo, la prensa escrita?
Han pagado menos de lo que quisiésemos en el fútbol profesional, ¿no?
O sea, no os lo subas más.
Ni en comparación con otros países de Europa, ¿no?
Bueno, esto se va a mantener, ¿no? Los 90
masivos.
Sí,
sí, sí.
Normal, no nos des un susto.
Si subimos algo, pues, a la raíz de la última resolución, si no recuerdo mal, del Tribunal Supremo, ¿no? Vamos a ver, el tema de la prensa escrita, todo llegará, ya lo dije en su día cuando las radios decían, no, oye, pero ¿por qué no cobran la prensa escrita? Siempre decía, bueno, buena idea me estás dando.
No tengo nada contra la prensa escrita, a ver si ahora me se van a pagar en Heraldo al Tarabón, ¿no?
En Inglaterra este año la prensa va a cobrar, va a pagar. O sea, que eso va a llegar, o sea, no es... un tema extraño y además...
También sentido común me decía, a ver, yo entiendo que la radio se lucra de un espectáculo privado, deba pagar por ello. Que también los periódicos se venden y sí, la fotografía se vende.
Correcto, correcto.
Y los portales digitales.
Correcto. Es así, no, bueno, y va a ser así, o sea, no, y lo que pasa es que ya veremos en qué fases, ¿no? A nivel de portales digitales, que es un elemento que ha surgido muchísimo en los últimos años, solo un dato, ¿no? La Premier, que es un elemento de referencia de gestión en derechos audiovisuales, ha vendido los resúmenes en portales digitales y les han dado 25 millones de libras, ¿no? Que son casi 30 millones de euros, ¿no? El mercado español todavía no está preparado para esa circunstancia, pero igual llegará igual que lo de la prensa escrita. Y hay en otros países que ya ocurren, en los deportes americanos de ligas ya está, ¿no? Pero bueno, aquí también hay que entender un poco el factor social y habrá que ir poco a poco que se comprenda, pero llegará y lo veremos.
Cada vez tienes menos enemigos, te van comprendiendo.
Bueno, yo mi gestión te lo hago por si tengo más o menos enemigos.
¿Sí? No lo sé, pero ya te...
Yo lo hago
a nivel personal, porque bueno, tampoco es que te llevaras malos sofocos, como se suele decir, porque asumías con entereza tu trabajo, ¿no? Y además convencido de...
No, bueno, yo siempre, muchos medios de comunicación, compañeros vuestros, dicen que soy muy encajador, ¿no? Pues bueno, uno es encajador porque...
Sí, has tenido tus más y tus menos con periodistas punteros,
sí,
empezando por los de esta casa en el partido de las 12.
Y seguramente lo seguiré teniendo, ¿no? Pero yo siempre he estado... en los sitios para explicar lo que considero que hago, para dar la cara y si los convenzo bien y si no también, ¿no? Porque yo entiendo que a veces si no estás muy metido en la gestión, en el día a día, es difícil explicar muchas de las decisiones que tomamos, ¿no? Y más cuando a veces desde muchos medios se hace mucho populismo, ¿no? Bueno, pues los horarios, los aficionados, los precios, los todo. Pero bueno, oye, yo en esto ahí están los datos objetivos, ¿no? 1 millón más de espectadores que hace 2 años cuando llegué.
En los campos.
En los campos. Es un casi un 12% más de asistencia a los terrenos de juego. Dicen, no, los horarios...
Siempre he reclamado que los países había que bajarlos. El Huesca este año lo ha hecho.
Sí. Luego los horarios con China, vaya desastre. 70 millones de dólares nos están pagando por temporada en China. Solo a 30 millones de la NBA, que lleva 20 años trabajando. Ahí está el trabajo, ¿no?
¿La segunda también va a estar escalonada?
Si te refieres,
En horarios. Pero hemos visto las primeras jornadas y de momento no demasiado, ¿no?
Estamos apostando a un programa de 4 partidos del domingo y 4 el sábado, todos juntos, donde se podrá ver...
Como un mini tiempo de juego para la segunda.
Sí, donde va a haber, si no recuerdo mal, son 3 bandas horarias cada día, el sábado y el domingo, de 4, 6 y 8, y donde la banda horaria de las 6 es una banda donde van 4 partidos juntos, ¿no? Y bueno, las 12 de la mañana que seguirá ese partido.
El del Canal Plus.
Sí, es un modelo diferente de explotación porque la categoría lo requiere también.
O sea, 4, 6, 8 y domingo 4, 6, 8.
Y 12 de la mañana.
Y 12 de la mañana. Y los 2 de las 6 habrá 4.
Habrá aproximadamente.
No sé si me salen los números.
No, se te va alguno porque alguno se cae. Vale. Pero son 4 o 3. Dependerá también de la idiosincrasia de los partidos, ¿no? Entonces, si hay los grandes clubes, pues esos partidos van a ir más bien solos. Y los que no son grandes clubes, pues se procurará hacer una especie de carrusel. ¿Dónde cabe eso en la
tiempo de juego,
en la
Liga tiempo de juego. ¿Te gusta el equipo que está haciendo la Sociedad Deportiva de Huesca? Se dice que puede quedar por encima del Zaragoza. Que para, de momento, que para situación económica, que en situación económica para afrontar fichajes está mejor situado por el tema del Zaragoza. Ya sabemos.
Bueno, Zaragoza también tiene una importante capacidad de firmar. No olvidemos que tiene una capacidad de ingreso mayor y tiene un convenio de concurso de acreedores que donde su deuda está estructurada, ¿no? Entonces, tiene una capacidad importante también para poder acometer fichajes de jugadores. Es difícil saberlo, ¿no? También el Zaragoza el año pasado tuvo que hacer un equipo de prisa y corriendo a última hora.
Y entró en playoff.
Y le faltaron 10 minutos para estar en la Liga BBVA, ¿no? Fútbol hay que esperar, ¿eh? Yo sí que es verdad que parece que hay buenas incorporaciones de jugadores, pero la Liga adelante, la experiencia ya nos da que 4 puntos puedes estar cuando quedan 5 jornadas estando esperando para... pelear por el descenso para estar al ascenso.
¿Lo digo porque oíste a Petón en el balcón el día del ascenso?
No lo oí, la verdad que no, porque ese día me encontraba en Colombia, ¿no?
El Huesca, el Zaragoza primera y el Huesca playoff.
Bueno.
Y en 2 años, primera.
Bueno, vamos a ver.
Ha hecho Petón, Javier.
Sí, no. Si todo lo que quisiese Petón se cumpliese, pues estaría el Atlético Madrid campeón de Liga, el Zaragoza en la Liga BBVA, el Huesca en la Liga adelante, incluso en la Liga BBVA, ¿no? Que lo dice. Es difícil, no se puede ser gurús en el fútbol y yo creo que es muy complicada la categoría Y yo creo que yo, como aficionado que soy del Huesca, me conformo con que mantenga la categoría, ¿eh? Que hay grandes clubes y, uh-huh. y es muy complicado estar en la Liga Adelante.
Vamos ¿no? a ver nuevas fases de obras en el Alcoraz. Qué bonito está quedando, ¿eh? Bueno, tú que has estado de presidente.
Bueno, es una es una maravilla. Yo también le dije a Petón cuando hablaba del campo nuevo aquello que lo que había que hacer era...
Bueno, lo tiene en mente aún, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que lo que... Bueno, porque a Petón le cuesta rectificar, ¿no? A José Antonio, ¿no? Pero yo creo que es lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer, ¿no? Maneja un campo que yo creo que al final será... Es un orgullo para los que somos de la ciudad y de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Lo que es el Alcoraz, ¿no? Y además es un orgullo demostrar lo que es... Cómo ha evolucionado la economía del club y lo que se ha conseguido hacer, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que tener un campo, el que tenemos, que es lo que nos toca y lo que nos merecemos, y es un campo para estar orgulloso y en un nivel muy bueno de los que hay en la categoría, ¿no?
Cuando oías que el Huesca es el Huesca de Tebas, ¿te llenaba de orgullo o sabías que por el daño que se le podía hacer, por los más pensados, por lo que hablábamos antes, los populismos, en varias ciudades se le estaba perjudicando mucho y se le estaba haciendo daño a tu club, vaya?
Eso es lo que me preocupaba, ¿no? Los que decían eso no conocen que no es verdad, al revés. Los que me conocen saben que lo digo muchas veces cuando ahora te llaman, oye, a mi amigo puedes colocar o a mi... Siempre digo una frase, qué mala suerte has tenido de ser mi amigo. Porque...
¿Lo dices por alguien en concreto esto?
No, pero lo digo, pues lo pasa a la Sociedad Deportiva Huesca igual, decir que pues a lo mejor no tiene suerte que la Sociedad Deportiva Huesca, su presidente sea de Huesca, ¿no? Porque soy escrupuloso en todas las decisiones que tomo, pero soy más escrupuloso si tengo que tomar decisiones de aquellos que puedo tener más cercanos, ¿no? Porque es la que más te pueden estar a lo mejor mirando. No quiero decir con eso que tome decisiones diferentes, pero sí que hay que tener mucho cuidado para que no puedan jamás decir cualquier tipo de acusación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... me duele cuando se dice eso de la Sociedad Deportiva Huesca, porque sin querer, indirectamente, sin querer, yo le puedo estar haciendo un daño a un Huesca que no quiero.
Una de tus mayores ilusiones ya a nivel personal es ver al Huesca en primera.
Me gustaría, sí, claro.
Hombre,
pero es un sueño, ¿no? Yo creo que hay que ser realistas en el fútbol, tenemos que ser realistas, ¿no?
Ha estado Leibar.
Bueno, pero...
Una idiosincrasia muy parecida, ¿no?
Sí, pero es un sueño lo que ha vivido el Eibar, es un sueño, ¿no? Y es la primera vez en su historia, ¿no? De un Eibar sin equipos con 100 años de historia, una vez han estado, pues hay que tener paciencia, ¿no? Para que eso se cumpla, y es un sueño. Cuando en 100 años estás una vez en primera una temporada y el Eibar, por la desgracia que ha tenido del Elche, pues bueno, pues... Pero bueno, claro que sí, pero será muy complicado. Hay que ser realistas. El Huesca es un sueño. Que siga la Liga adelante. Ese es el sueño con el que tenemos que levantarse todos los oscenses de todos los días que
disfrutemos Huesca, cada partido.
Porque ese es el sueño de la Sociedad Deportiva Huesca. No, lo dije hace años cuando ascendimos la primera vez, no nos acostumbremos al caviar, ¿no? El caviar es muy complicado, es muy caro, y si es iraní todavía más caro. Y lo que está haciendo el Huesca y en la Sociedad Deportiva Huesca aquí es caviar iraní. Y todos los días que vemos fútbol en Huesca estamos tomando caviar iraní. No nos olvidemos de ese detalle.
Pues Javier, muchísimas gracias por venir al estudio de COPE. Me imagino que estarás a tope ya de trabajo con el comienzo de la Liga, que es ya este próximo fin de semana.
Sí, no, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, estamos en, sobre todo, muchas estrategias nacionales e internacionales, ¿no? Tenemos que ir a Estados Unidos en la semana que viene y en varios sitios, pero bueno, es lo que nos toca a la Liga, ¿no? A nivel internacional hemos demostrado que estamos muy bien con lo que hemos hecho en televisión pero vamos a seguir trabajando porque hay mucha competencia en otras ligas por el mundo.
Muy bien, te escucharemos, supongo, dentro de bien poquito también por la noche, ¿no? Te llamarán Joseba, a Paco y todos.
Seguramente.
Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muy bien.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Grusa, Ecoembes y Gobierno de Aragón.
El poder de la colaboración.
¿Te preocupa la imagen de tus uñas? En Podoactiva te las reconstruimos en menos de una hora para lograr una estética perfecta. Llámanos al 974 23 12 80 o visítanos en la calle Padre Huesca, esquina calle Cabestani, o en Parque Tecnológico Hualca. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes.
COPE, estar informado.
3:49, casi menos 10. Saludo al director de SportHuesca.com, Santiago Alfranca. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Bienvenido a esta nueva temporada y enhorabuena, por el año de Sport Huesca.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que, como decía, ¿no?, ahí en la entradilla, estamos hoy de enhorabuena porque cumplimos un año, ¿no?, de mucho trabajo, de mucha información de todo el deporte ostense, pero sobre todo de mucha pasión, ¿no?, y de ver todo recompensado por esa buena acogida que ha tenido, desde luego.
¿Va a haber novedades también en Sport este año?
Sí, vamos a seguir como igual que el año pasado, con todo el seguimiento a todos los equipos, ¿no?, punteros de Huesca, a la Sociedad Deportiva Huesca, por supuesto, al Peñas, al Bada Huesca, y muy pendientes también de todo lo que hagan los equipos de la provincia, el Club Yelojaca, que recordemos que el año pasado quedó campeón, que va a jugar incluso una copa continental.
En Hungría, el 23 de octubre.
Exactamente. En fin, el ciclismo también con Jorge Arcas, con este chaval ostense que ha fichado por el Movistar, también una futura estrella. Pues vamos a estar muy muy pendiente de todo ello. Hay novedades, hay una sección nueva de deportes de montaña que lleva a nuestro compañero Xavier, que ha comenzado con muchísima fuerza y que le queremos dar un impulso muy grande. Y también el tema de la nieve, teniendo el Pirineo, ¿verdad?, como lo tenemos en la provincia, pues le vamos a dar también un impulso muy fuerte este año.
Muy bien, pues iremos aquí contándolo todo, por supuesto, en Deportes Cope, de la mano de SportHuesca.com. Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues hombre, el verano cortito, ¿verdad? Con ese ascenso a última hora sobre la bocina, un mes de julio que se ha hecho también muy breve y un mes de agosto que San Lorenzo ya ha pasado de su historia y la liga está a 6 días de distancia, que no es nada. Hemos seguido los movimientos de la Sociedad Deportiva Huesca como buenamente hemos podido y la verdad es que lo que decís, mes y medio que ha contribuido a aumentar y a solidificar la ilusión que a todos nos entró con ese ascenso del pasado 28 de junio, que parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, exacto. Y ha pasado más de mes y medio. Mañana, por cierto, martes, tendremos el habitual tiempo de opinión de los lunes. Lo hemos cambiado hoy por la presencia de Javier Tebas, pero mañana estarán Jorge Puyuelo, Rafa Díaz, el propio Miguel, los de siempre, los de la tertulia de los lunes. Pues mañana martes será la primera para analizar este nuevo proyecto. Pero no quería, no me resisto a empezar con vosotros. Y Santi, con todos los fichajes que haya habido, con todos los rumores que hay de alguna estrella que estamos pendientes de ella, ¿no?, antes del cierre de mercado, pero que no va a llegar al partido del sábado contra el Alavés, ¿qué te parece por ahora?
Pues a mí la verdad es que me parece ilusionante. Yo he tenido la oportunidad ya de ver al Huesca en varios partidos, sobre todo el día del Zaragoza en el Alcoraz, que era el rival, ¿no?, quizá de más nivel al que se ha enfrentado en esta pretemporada, y vi un equipo bien armado, con la base del año pasado, que eso también es muy importante. Se ha quedado el entrenador, todo el esquema, ¿no?, la columna vertebral del Huesca del ascenso sigue, va a continuar este año, y además han llegado fichajes por poner Héctor Figueroa, que ya lo hemos visto, o Darwin Machis, que está en un estado de forma espectacular, está marcando un montón de goles a la pretemporada. Yo creo que nos vamos a divertir y que, como dices, todavía queda esos dos o tres fichajes, incluso cuatro, ¿no? Creo que quedan cuatro fichas por completar, si no me corregís, pero yo creo que eso va a dar el toque final a la plantilla, que van a llegar jugadores que den ese saltito más de calidad y que vamos a tener un Huesca que nos va a hacer disfrutar muchísimo en la segunda división.
Vamos por partes, Miguel, la portería con Leo Franco y Óscar Wally, parece que entre los dos, no sé si habrá oportunidad para Zaparaín, va a estar el portero titular, del que no sabemos nada, es una incógnita, ¿no? Puede que Leo Franco esté un poquito adelantado.
Está claro, además fue la primera línea que se cerró después de la salida que nadie queríamos de Dani Ximénez, y fíjate que yo creía al inicio de la pretemporada que parecía obvio, por decirlo de alguna manera, que iba a ser Wally el portero titular, porque lo trae el Zaragoza cedido, porque quiere que crezca, porque es una apuesta incluso de futuro del propio club blanquillo, que la cedida préstamo al Huesca para que se vaya curtiendo. Pero cuidado, porque el opuesto, el que tiene 38 años, el que algunos discutían su edad cuando se hizo oficial su llegada, parece que en las últimas semanas le ha podido tomar un poco de ventaja al propio Wally. Quizá Tevenet, en estas primeras jornadas al menos, prefiera tirar de la experiencia de Leo Franco antes que de la, por decirlo de alguna manera y por definirlo con una sola palabra, por la esperanza que supone para la meta del Huesca ahora, del Zaragoza en un futuro, incluso, ¿por qué no?, de más altas metas de Wally. Yo creo que el equipo que sacó el domingo en Almudévar el técnico sevillano se va a parecer muchísimo, pero mucho, a que juegue el sábado ante el Alavés. Recordemos también, si no mencionado mucho ya, que tanto Carlos David como Fran Mérida no van a poder jugar por sanciones que arrastran de la temporada pasada.
Eso seguro, pues, ¿no? No van a
sí,
estar.
Sí, no van a estar. Uh-huh. Y recuerda, Pablo, que pues jugaron Íñigo López y Cristian de centrales, y en el doble pivote el clásico Manolo Ros, es decir, y Leo Franco en portería. Volviendo solamente al tema de la meta, creo que está bien cubierta, creo que son dos buenos porteros con cualidades diferentes. Creo que Leo Franco, a todos lo conocemos, creo que Wally va a seguir creciendo en la meta soberana.
Es que hay 17 años de diferencia entre los dos.
Sí, 21 y 38 años respectivamente. Y digo que creo, intuyo, que Tedener va a apostar de inicio por la veteranía en detrimento de la juventud.
Bueno, vamos a la defensa, que ya más o menos la ha repasado. La titular puede estar formada por Cristian Fernández e Íñigo López el próximo sábado, con los conocidos Aitami Morillas en los laterales, pero aparte Óscar Ramírez puede ser un buen sustituto también en banda. También suponemos que tendrá minutos Carlos David, y puede faltar ahí alguna pieza, ¿no, Santi?
Sí, quizás sí, ¿no? Por la marcha de Rojas. Yo creo que es una baja que ha sorprendido, ¿no?, a muchos por el rendimiento que dio este jugador el pasado año. Recordemos que se ha ido al Hércules, y que yo creo que alguno de los fichajes que va a llegar pues va a ser para completar esa parte de la defensiva, pero que, como bien dices, yo la veo perfectamente cubierta para este primer partido. Y, en fin, yo también estoy de acuerdo con Miguel, que el equipo va a ser muy parecido al que se vio en Almudévar, el último partido de pretemporada, y a Tevenet quiso hacer pues un ensayo general. Y en cuanto a la delantera, pues bueno, recordar también, ¿no?, esas molestias que ha tenido David Maiz. Hacía también unas declaraciones esta pretemporada que decía que lo iba a tener complicado para jugar de inicio, porque se ha perdido gran parte de la pretemporada. Así que, bueno, pues que ahí Héctor Figueroa, el canario, pues puede ocupar ese puesto de referencia. En fin, yo creo que equipo de garantías
es
hay.
Es que, ojo, el centro del campo con Mérida, con Íñigo Ros y Manolo, estos tres ya los conocemos, pero también a Tyron, que ha sido, yo creo, una de las mejores sorpresas, sí, ¿no?, que haya cedido aquí un año más. Sí, para mí es una incógnita Bambok. Miguel, ¿tú lo has visto más en algún partido?
Te lo voy a comentar ahora. Creo que el equipo, yo pensaba que se iba a fichar a un jugador del corte, por llevarnos a un nombre conocido y recordado, Lluís Astre, un futbolista centrocampista más ofensivo o más creado, si se quiere llamar así.
Pero ese puede ser Samu Saiz,
¿no? Exactamente, esa parcela la puede desempeñar Samu Saiz, o el nombre que iba a decir, que es el propio Fran Mérida. Fran Mérida ha hecho una gran pretemporada, se ha visto que si está enchufado de piernas y con la cabeza donde la tiene que tener, va a ser un futbolista importantísimo, pero importantísimo para el Huesca en segunda división. Y bueno, a Ros y a Manolo, que apuntan a pareja titular el sábado, todos lo conocemos. Y Bambok, bueno, pues tiene la rémora quizá de que es un recién llegado, el idioma, la barrera de un país nuevo, su juventud, también tiene 21 años como el propio Wally, que comentábamos antes, y que en ese sentido pues parte un poquito por detrás en la carrera de la titularidad, por detrás de los propios Ros, de Mérida y Manolo Sánchez. En ese sentido creo que el franco camerunés va a tener minutos, pero quizá parte en desventaja, y es una desventaja lógica, y me parece que con buen criterio por la titularidad.
Mañana lo analizaremos todo en profundidad a las 3 y 20, pero brevemente, para mí la mejor parcela es la delantera, ¿no? Con Machis, que es uno de los máximos goleadores de la pretemporada, creo que el más goleador, con Luis Fernández, cedido del Deportivo de La Coruña, Héctor Figueroa, que ya lo queríamos el año pasado en el mercado invernal, y el propio David Mainz, que fue pues la revelación del Huesca, ¿no?, en la parte final de la temporada pasada. Y creo que aún quiere, que aún buscan otro más.
Sí, sin duda. Fíjate, cuatro nombres, además, todos ellos, menos Héctor Figueroa, creo que no tiene experiencia en segunda, no lo sé, corregirme, si jugó el año pasado con Las Palmas, creo que no. Pero de todas formas, en fin, yo creo que es una delantera potente para la categoría. David Mainz, que ya, como tú dices, todo lo conocemos, el año pasado unos números fantásticos desde su llegada, y el resto pues ya están demostrando desde el primer momento que son jugadores pues muy válidos, ¿no?, y muy buenos para la categoría. Eso, si le sumamos a que todavía tiene que llegar uno más, en fin, yo creo que va a haber muy buen equipo, hay muy buen equipo, y que no se despisten los rivales. Lo hablamos además con la gente de Álava, están un poco confiados con que es un recién ascendido, el Huesca. En fin, yo creo que hay una plantilla potente para enfrentarse a cualquiera y para dar un susto a cualquiera.
Sí tuvo minutos, ¿verdad, Miguel, Héctor Figueroa? Pero pocos, con Las Palmas el año pasado.
Sí, tuvo. Explotó en segunda B con Las Palmas Atlético, nosotros también lo sufrimos en esa temporada anterior.
Sí,
el Huesca
sí.
Que cayó en sus... sus compromisos con los isleños. Pero bueno, creo que se ganan alternativas en la media punta también, con Tyrone, Gaspar y Camacho, que no lo van a tener nada sencillo para ser titulares, para retener la titularidad de la que disfrutaban en segunda B. Y como decís, creo que va a llegar un hombre de peso para el ataque y un hombre de peso al menos para la defensa. Para es decir, defensa, que todavía puede cambiar mucho la decoración de aquí a final de agosto, y desde luego el equipo del sábado pues va a tener todavía un plus de calidad y de experiencia.
Y aquí lo dejamos, Miguel, que llegamos a las 4. Gracias, Santi, gracias, Miguel. Bueno, mañana volvemos. 3:20, esto no ha hecho más que empezar. Ya hasta julio, con todos ustedes. Deportes COPE, hasta mañana.